Buenos días, señoras legisladoras, señores legisladores. Habiendo quórum, se declara abierta la sesión. Por secretaría se dará lectura a la resolución de convocatoria a sesión extraordinaria.
Resolución número 45, que convoca a sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso e invita al Consejo Nacional de Alimentación Escolar, CONAE. Artículo primero, convocar a sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso para el día miércoles 12 de febrero de 2025, al término de la sesión ordinaria, a fin de considerar como único punto del orden del día la situación de las escuelas subvencionadas en el marco de la Ley 7.264. Artículo 2, invitar al Consejo Nacional de Alimentación Escolar, CONAE, a fin de informar la situación de las escuelas subvencionadas en relación a la ley citada. Artículo 3, comunicar a quienes correspondan.
Damos nuevamente la bienvenida a las autoridades presentes, al querido ministro Miguel Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social, al viceministro de Administración y Finanzas, Raúl Ramírez, al director general de Planificación para el Desarrollo, señora Rebeca Chávez, viceministro de Educación y Ciencias, doctor David Velázquez, al representante de la Presidencia de la República, doctor Juan José Galeano, y al presidente de la OPASI, Óscar Cabrera. Del Ministerio de Economía y Finanzas, señora María Mercedes Martínez, Liz Coronel y la señora Laura Arias. Hacemos consulta de la mecánica a los miembros de la Comisión Permanente. La propuesta es hacer todas las consultas respectivas y que después los miembros, los invitados puedan hacer las respuestas correspondientes. O si el ministro quiere hacer alguna presentación primeramente, o... El diputado Pedro Gómez había mocionado. Diputado Pedro Gómez tiene uso de palabra.
Presidente, bueno, bienvenido ministro y a todo el gabinete. En realidad, creo que el diputado Emilio Pavón había presentado ya el año pasado para comentarle un poco mejor, ministro, con respecto a la problemática que surge con las escuelas y colegios subvencionados, ministro. Él tenía un informe dentro de su gobernación que había hecho con la gobernadora, tengo entendido, porque hoy no llega el programa Hambre Cero a los colegios privados y subvencionados. Tengo entendido, ya ustedes después aclararán cuál es el sistema. Yo también solicité, ministro, a la supervisión una lista de colegios privados y subvencionados del Departamento Central, que prácticamente son casi 187 colegios en realidad, en los distritos donde realmente tengo un conocimiento de la situación y podría hablar con propiedad. Veo, y hay muchos colegios que realmente no necesitan, como muchos de ellos, sí, realmente les vendría bien porque muchos de ellos son de barrios vulnerables y si bien son privados subvencionados, realmente no existen condiciones de esos niños, ya condiciones económicas, por llamarlo así, ¿verdad? Entonces, la finalidad un poco era eso, de ver qué podemos hacer y qué también nosotros podríamos contribuir para que realmente ver la forma, porque evidentemente hacer privados subvencionados tampoco puede tocarle a todos, pero hay colegios y escuelas donde realmente sí se necesita. Entonces, esa era un poco la finalidad, señor ministro. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Senador José Oviedo tiene uso de palabra.
Sí, buen día, señor ministro, al equipo. Solamente estábamos preguntando quién pidió para que empiece, pero realmente es muy importante su presencia aquí para que nos comenten un poco cómo va el programa estrella de este gobierno, ¿verdad? Porque realmente es muy importante ese programa. Desde mi punto de vista, no es suficiente porque la educación no pasa solamente por la alimentación, sino que también por lo académico. Yo le había pasado a usted, señor ministro, un video y no sé si va acorde al llamado, a este llamado. Le había pasado un video de mi recorrida por el departamento de Casapá, donde visitamos varias escuelas y realmente cómo estaban cocinando los alimentos se veía bastante insalubre. Le había pasado ese video, señor ministro, quisiera saber. Ya me respondió incluso usted, pero sería bueno que la ciudadanía escuche cómo van a estar avanzando con esas situaciones para el mejoramiento. Y nada más, gracias.
Gracias a usted, senador. Senador Dionisio Amarilla tiene uso de palabra.
Sí, gracias, presidente. Pues yo esta mañana decía de que hay temas trascendentes que interesan a la ciudadanía y esta es una de ellas. No le respondí a una de las colegas que quiso desmerecer mi alocución porque me parecía que entró por el andarivel incorrecto y si yo revisase mis chats, a lo mejor encuentro algún chat que le comprometa a esa colega pidiendo favores para salvar a alguien de su entorno familiar. Pero hago como que ese chat no lo tengo en este momento y voy a referir a esta convocatoria. Me hubiese gustado también que esté el que tomó la iniciativa, porque cuando el año de aprobación de la ley, muchos acompañábamos la creación de este programa emblemático, lo hacíamos en la convicción de que estábamos dando un salto importante en lo que refiere a precautelar nada menos que ese proceso de enseñanza, aprendizaje, que a su vez genera un entorno de participación comunitaria, tenía que prever la posibilidad de que el chico cubra cuanto menos la posibilidad de tener el ingerir alimentos sanos, con protocolos bien desarrollados, y que prensa mediante nos enteramos inclusive que muchas de las empresas que están haciendo la prestación del servicio y que también tuvieron que dar probablemente un salto importante en materia de montaje de infraestructura, lo están haciendo cuidando otras aristas que nos interesa a quienes provenimos del mundo de las ciencias económicas, como la posibilidad de articular acciones con el sector productivo para que sean nuestros agricultores los que provean los insumos básicos, de que el órgano rector, que en este caso es el Ministerio de Desarrollo Social, capitaneado por el ex colega Tadeo Rojas, entienda que no solamente pasa por exigirle y multarle a las empresas que incumplen, sino que también pasa por articular con el MAG, con el Ministerio de Industria, con los municipios, con las gobernaciones. Reitero, la posibilidad de instalar infraestructuras de producción sostenibles y sustentables, ecológica y económicamente, presidente. Entonces, la primera gran consulta al ministro va por si cómo y qué barreras encontró en ese sentido para romper un poco una cuestión cultural, inclusive, en el sentido de apostar a producir Made in Paraguay las hortalizas, las frutas, y de a poco ir combinando la importación que se tendrá que dar únicamente, porque sabemos que no vamos a poder abastecer probablemente toda la demanda que genere este programa, y qué nos puede comentar al respecto. Segundo particular, a mí me gustaría saber también qué tal es la calidad del servicio de las empresas, y una en particular, la de nuestra colega Celeste Amarilla. Ella que siempre está en la prensa, despotricando contra todo el mundo, y que sigue vinculada a Latin Food, etcétera, que nos comente pues, qué tal esa empresa está cumpliendo con su servicio. Y tercero, ministro, y esto vinculado al interactuar con el ministro de Educación, la expectativa que usted percibe de parte de los padres y los reportes ya supongo que oficiales de alumnos matriculados para el presente año lectivo que van a ser beneficiados con este programa. Porque una cosa era la planificación y otra cosa es a... Mañana entiendo que empiezan oficialmente las clases. El 24, bueno, entonces dentro de una semanita empiezan las clases. A una semana del inicio ya han de haber avances importantes de alumnos matriculados que van a ser beneficiados con este programa. Y saber un poco en ese sentido cómo ha impactado, porque ya podemos hablar de avances importantes, ya podemos medir impactos, ¿verdad? Porque creo que eso le va a hacer muy bien a saber al pueblo paraguayo, en el sentido de que sí estamos hablando de ir saldando, aunque sea de manera gradual, presidente, deudas históricas que tenemos socialmente con nuestro pueblo. Y cuando hablo de deudas históricas, estamos, es muy cierto, cubriendo apenas una arista, que es la del prever la posibilidad de que nuestros chicos se alimenten conforme a esos protocolos que ha desarrollado el Ministerio de Desarrollo Social como órgano rector, pero interactuando interdisciplinariamente con otros sectores. Yo recuerdo que cuando estaba en la Universidad Nacional de Asunción, había participado de un programa de pasantía en el nordeste brasilero, y programas similares a esto inclusive son llevados a las aulas universitarias. Forma parte del compromiso social que tiene el Estado y que presta a los estudiantes vulnerables. Entonces, el monto de inversión, quienes estuvimos siguiendo los llamados a licitación, es relevante. Creo que está en el orden de los 400 y tantos millones de dólares los montos licitados hasta el año 2027. Me corregirán si estoy equivocado. Es una suma significativa, relevante. Debería generar un impacto también relevante. Y hoy, a días de iniciar este periodo lectivo, entonces, por lo menos de boca del ministro de Desarrollo Social, hagamos también saber las noticias positivas de nuestro pueblo, presidente. Y yo muy, muy satisfecho cuando veo que las empresas que incumplen terminan siendo multadas, ¿verdad? Porque si algo han aprendido la gente es cuando se le toca el bolsillo y rápidamente corrige lo que están haciendo mal. Por supuesto que tampoco tiene que ser visto esta lógica como una lógica de enfrentamiento entre los proveedores y los órganos pagadores. Lo ideal es que sean aliados estratégicos. Lo ideal es que vayan de manera natural corrigiendo algunos problemas estructurales que seguramente encuentran en la escuela, cuando no hay cocina, cuando resulta difícil encontrar cocineros, cuando la burocracia para inscribir en el IPS a los personales es por todo conocida, cuando sabemos que muchas veces la gente toma un compromiso y después termina por no concurrir nomás a cumplir con su horario y con ese compromiso, y las empresas deberían tener también la posibilidad de recurrir a relevos de cocineros, servidores, etcétera, pero siempre cuidando el alimento que ingiere el niño. El niño, la niña, ¿verdad? Y los beneficiarios finales, ministro. Entonces, es mi primera participación, presidente, porque sí nos interesa inclusive derrumbar las murmuraciones que muchas veces escuchamos, porque queremos conocer más de este programa. Gracias.
Gracias a usted, senador. No tenemos ni un legislador inscrito. Le damos uso de palabra al ministro de Desarrollo, Miguel Tadeo Rojas. Tiene uso de palabra, ministro.
Muy bien, muchas gracias, presidente. Gracias por la invitación y un cordial saludo a las señoras parlamentarias y a los señores parlamentarios. Hoy venimos, parte de los que somos integrantes del Consejo Nacional de Alimentación Escolar. Como ustedes saben, ese consejo está integrado por el Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social, Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Presidente del Consejo de Gobernadores y el Presidente de la OPASI. Y en ese contexto quiero reiterar quienes hoy están por el Ministerio de Educación y Ciencia, el Viceministro David Velázquez, acompañado de su equipo técnico, también por el Gabinete Civil, el Ministro Juan José Galeano, el Presidente de la OPASI, el señor Óscar Cabrera, justificó su ausencia del Presidente del Consejo de Gobernadores, y por el Ministerio de Economía también encabeza el equipo, la directora de departamentos y municipios y otras personas que la acompañan a la señora. Al mismo tiempo estamos aquí desde el Ministerio de Desarrollo Social, el Viceministro de Administración y Finanzas y la Directora General de Planificación del Ministerio de Desarrollo Social. Interesante, presidente, que nos hayan invitado precisamente para ilustrar. Siempre hay requerimientos, consultas y diversos tipos de observaciones que se hacen en relación al programa y nosotros somos muy atentos, estamos muy atentos a ese tipo de inquietudes porque queremos hacer lo más transparente posible nuestra labor. Y yo tomé nota de la intervención de los tres parlamentarios sobre las propuestas, sobre las consultas que hicieron, pero no sé, dependiendo del tiempo de esta comisión permanente, trajimos una presentación de cómo está hoy la radiografía real del proceso de la implementación del programa de alimentación Hambre Cero y también algunos números que hacen referencia a lo que fue el año 2024. De manera que si ustedes consideran, podemos compartir eso para que puedan tener un poco datos más precisos y después también ahondar sobre lo que manifestaron algunos parlamentarios en las primeras intervenciones, presidente. Así que pongo a consideración esa posibilidad, si ustedes consideran conveniente para compartir con ustedes los datos que hemos traído hoy.
A consideración la propuesta del señor ministro. Aprobado. Adelante, señor ministro.
Sí, podríamos. Sala técnica, ella está poniendo en la pantalla. Bueno, en la primera lámina simplemente es lo que hace relación al objetivo de lo que es el programa Hambre Cero. Ya todos sabemos, mejorar la nutrición, combatir el ausentismo, dinamizar la economía. El siguiente es con relación a lo que hace a las normativas, que es la ley, el decreto y el CONAE. Después, la tercera página, ustedes pueden ver que en la primera fase hemos llegado a 408.000 matriculados estudiantes en 2.627 instituciones que recibieron la alimentación escolar a partir de agosto, del 5 de agosto del año 2024, en 90 distritos priorizados en 17 departamentos. Esto se tomó, esta priorización de estos distritos a quienes llegamos el año pasado se tomó en base al mapa de pobreza del INE, donde manejan estadística y que sirvió como parámetro de la selección de los distritos a donde llegamos desde el comienzo del programa. La cobertura abarcó desde la educación inicial hasta la básica, es decir, hasta el noveno grado. En ese sentido quiero expresar de que desde el gobierno del presidente Peña y el CONAE en sí, siempre hemos manifestado que como Estado es prioridad para nosotros la cobertura del programa en las escuelas públicas, pero con un agregado de que aquellas que han venido recibiendo no se les podía dejar de lado, entonces la idea siempre fue escuelas públicas hasta el noveno grado y de repente algunas instituciones que estuvieron anteriormente en el programa, no dejarlos de lado y seguir incluyéndolos. En ese sentido, la cobertura del 100% se dio el año pasado en la región occidental. Los tres departamentos del Chaco recibieron tanto Presidente Hayes como Boquerón y Alto Paraguay la cobertura, y también el 100% del departamento central y del departamento de Ñeembucú, quedando capital pendiente para arrancar a partir de este año. Ya estando en la segunda etapa en lo que corresponde a este año, en este momento estamos cerrando todo el proceso de adjudicaciones y firmas de contratos con las 12 gobernaciones que quedaron pendientes de 173 distritos, y en ese sentido ya hablamos de una cobertura que está en el orden de los 977.000 alumnos que van a estar siendo atendidos en 7.008 instituciones y que recibirán a partir del próximo 24 de febrero el primer día de clases. Lógicamente la cobertura, como siempre hablamos, 180 días, el 100% del día de clases que está establecido por el Ministerio de Educación y Ciencias, donde con eso estamos hablando de una cobertura del 100% de las escuelas públicas hasta el noveno grado en los 263 distritos del país. Y ahí en esa planilla, en la siguiente, por favor, una lástima que no se ve muy bien los números, pero en las columnas que están hacia la izquierda dice año 2024, ahí ustedes pueden ver por cada departamento la cantidad de instituciones que fueron atendidas el año pasado, tanto cantidad de instituciones como cantidad de matrículas y presupuesto ejecutado por cada uno de los departamentos. Y igualmente ahí en la columna número 16 van a ver lo que es correspondiente al Ministerio de Desarrollo Social, donde ahí fue atendida 1.039 instituciones y 272.924 alumnos. En total, 2.627 instituciones, 408.246 matriculados, y el presupuesto ejecutado está en el orden de los 63 millones de dólares. Lo que está ahí en la siguiente columna, en un color más oscuro, que es el año 2025, también por departamento, ya la cobertura total de los 263 distritos, ustedes pueden ver que llegamos a 7.008 instituciones, 977.262 alumnos y una ejecución presupuestaria estimada en 375.925.000, que en realidad esto también queremos aclarar que desde el CONAE se ha emitido una resolución topeando el presupuesto y estableciendo incluso previamente precios estandarizados acorde a variables que fueron estudiadas técnicamente, tanto incluidos por lo que es el índice de precio al consumidor, la inflación y todas esas cosas. Entonces, los precios siempre fueron, digamos, muy bien calculados y estandarizados, y no se ha dejado a ningún administrador de contrato que las licitaciones se hagan, digamos, al libre albedrío de la elección de precios. Y en ese sentido, debemos resaltar de que con esa estrategia adoptada hemos logrado un importante control y racionalización de recursos. En la siguiente lámina ya estamos poniendo simplemente unos resúmenes de los números que ya hablamos, pero ahí se agrega lo que es raciones, 175.907.160, y es lo que hace a la inversión estimada de 375.925.000, que esto igualmente puede tener algunas variaciones, por supuesto, puede ser menos, tal vez más, pero prácticamente está fijado en eso, ¿verdad? También no deja de ser importante lo que también el senador Amarilla mencionó, y que yo diría que se relaciona en el aspecto que hace relación a lo que es sistema de monitoreo y control, ¿verdad? Para nosotros es muy clave y determinante este trabajo, porque somos muy conscientes y responsables en el sentido de que la inversión que hace el Estado es gigantesca, por lo que indefectiblemente tiene que haber un control estricto. y una sanción en caso de que corresponda. Ustedes saben que tanto los pliegos como los contratos establecen todos los procedimientos y simplemente es aplicación de contratos y exigencia de su cumplimiento. Y lógicamente la calidad en tiempo y forma es innegociable para nosotros en la provisión de la alimentación escolar. En ese sentido, para nosotros es clave la participación ciudadana. Tenemos un equipo de monitoreo permanente de los medios de comunicación, de las redes sociales, y también un equipo técnico de auditores conformado por 15 personas y un equipo de nutricionistas y tecnólogos que estuvieron el año pasado recorriendo todas las instituciones, y este año igual vamos a hacer lo mismo. Incluso desde el CONADE estamos también viendo para conformar un equipo que tenga que recorrer el país para recabar todo lo que hace relación a la calidad en tiempo y forma. Y por supuesto reitero que también desde los padres de familia, las autoridades educativas, incluso los niños, los jóvenes, tienen que estar permanentemente atentos a que podamos nosotros también recibir los reclamos y las inquietudes. Sobre este aspecto quiero mencionar que hemos hecho una encuesta de satisfacción de lo que fue el servicio del año pasado, y en base a esa encuesta de satisfacción encontramos un alto nivel, digamos, realmente de aceptación, y en algunos casos objeciones de los menús que estamos también ya viendo de cómo hacer una variación, porque con el INAM se ha trabajado, ellos han establecido una lista de más de 30 menús que se puede ir variando, así es que también eso estamos ya previendo, y fue muy interesante para nosotros tener la opinión de padres, niños y educadores de lo que fue el servicio de alimentación escolar el año pasado. La experiencia del año pasado nos está sirviendo para que podamos prevenir y mejorar un montón de aspectos en el servicio. Este es un tema muy importante que también queremos poner a conocimiento de ustedes, lo que es la implementación del Sistema Integrado de Alimentación Escolar, SIAE. Esta es una plataforma digital elaborado por el MITIC, y que es una herramienta tecnológica tremendamente importante, porque a través del SIAE se va a estar haciendo un proceso mucho más eficiente, mucho más transparente, y por sobre todo de control permanente, y fundamentalmente el proceso administrativo va a ser más dinámico, lo que facilitará el pago respectivo a las empresas para evitar que se resienta el programa, sea mucho más, estricto, controlado, y por otro lado más rápido también. El SIAE se está implementando ya ahora el 100% en los 173 distritos que fueron llamados a licitación este año. Representa un poco de todo lo que hace relación a lo que es la ejecución de contrato, el monitoreo de entrega de servicio y la realización de órdenes de servicio. El SIAE no es más que una plataforma digital donde se interconecta, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Ciencia con su Paraguay Aprende, el RUE. Las directoras de instituciones educativas harán sus actas de recepción. El MDS y las gobernaciones, por su parte, en forma digital, cargarán las órdenes de servicio. Y las empresas, por su parte, a través de la página de la DNCP, harán también su plan de trabajo, y entonces va a estar interlazado a través de la DNCP con las empresas adjudicadas, el MEC con su plataforma digital Paraguay Aprende, el RUE, el MDS con todo el equipo de lo que es liquidación, orden de servicio, lógicamente está conectada también la Contraloría General de la República, y al mismo tiempo también Ministerio de Agricultura y Ministerio de Industria y Comercio, donde justamente lo que decía el senador Amarilla, la interacción que tiene que haber por el tema de la incorporación de la agricultura familiar campesina. Eso está establecido en el pliego de bases y condiciones y en los contratos, donde el 10% de todo el volumen del llamado que se ha hecho se debe hacer compras de la agricultura familiar campesina a los horticultores registrados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que se pueda hacer la liquidación y los pagos a las empresas adjudicadas. Indefectiblemente tienen que presentar las facturas de las compras de la agricultura familiar campesina y las facturas de las compras que hacen a las MIPIMES, que también establece un 5% de compra, ¿verdad? El CIAE para nosotros es clave en este momento porque va a facilitar enormemente aquellos 90 distritos que el año pasado se implementó, se va a ir gradualmente también ya incorporando al CIAE. Nuestro objetivo es que a mediados del año, si todo va bien, de que Hambre Cero sea papel cero también al mismo tiempo y todo sea en forma digital. Incluso el Ministerio de Economía va a tener también acceso al CIAE para que pueda proceder a los pagos una vez hechas las liquidaciones correspondientes para cada empresa, y esto es para todas las licitaciones que se han hecho, tanto para las gobernaciones como para el MDS. Así es que es clave porque hemos tenido la experiencia el año pasado donde demasiado voluminosos son los documentos respaldatorios y se vuelve muy lento y estamos expuestos a errores, a procedimientos indebidos de diferente índole, por lo que el CIAE para nosotros es una herramienta realmente innovadora y de muy gran impacto que va a tener en todo el proceso de Hambre Cero. También mencionar que la Contraloría tiene una plataforma de monitoreo. Eso nos remiten a nosotros en forma semanal lo que ellos reciben como denuncias. Inmediatamente, por supuesto, nosotros accedemos a intervenir y luego le reportamos a la Contraloría de qué se hizo con relación a lo que ellos han recibido, ¿verdad? Entonces, por supuesto que también no podemos dejar de mencionar a la comunidad educativa, que es clave para nosotros, de manera que siempre hablamos de que este programa Hambre Cero se ha constituido no solamente de una responsabilidad del gobierno, sino también de toda la ciudadanía, y especialmente de la comunidad educativa. Así que apelamos siempre a esa posibilidad de que podamos tener la cooperación para poder intervenir y siempre tratar de que se implemente de la mejor manera posible, ¿no? En la siguiente página se puede ver algunos aspectos que hacen relación a lo que es pliego de bases y condiciones estandarizadas. Hablamos de desayuno. A los que entran en doble turno, a la mañana al desayuno, al mediodía al almuerzo antes de ir a la casa, los que entran a la tarde el almuerzo antes de entrar al aula y también la merienda antes de retirarse de la institución. Y en algunos casos le llaman colación o cena, especialmente en instituciones nocturnas que se ha venido sirviendo, igualmente van a seguir recibiendo, ¿verdad? Inversión local, 20% del personal en la zona. Se está estimando aproximadamente mano de obra para 400.000 personas dentro del programa. Esto abarca todo lo que hace relación a cocinera, logística, limpiadora, un montón de gente que también ya tenemos hablado con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que a partir de apenas arranca todo este proceso, ellos ya van a estar haciendo una verificación permanente del cumplimiento que también está establecido en los pliegos de bases y condiciones por parte de las empresas de las personas que son contratadas. 10% de la agricultura familiar, ya hablamos, 5% de insumos de MIPYMES. Precios referenciales promedio según modalidad de servicio. Desayuno, merienda, 2.300 guaraníes era el precio referencial. Sobre esto hay que entender de que la ley de contrataciones públicas habilita un aumento hasta el 15%, pero nosotros hemos topeado eso precisamente para que se evite, digamos, que pueda ser incrementado o aumentado los precios. Lo mismo el almuerzo tiene un precio promedio de 13.155. Recordar también, porque yo sé que los parlamentarios conocen, pero la ciudadanía seguro está viendo, esto abarca una ensalada, un plato de fondo y un postre con frutas, donde también incluso hay variedades, así es que es un servicio completo de alimentación, ¿verdad? El sistema catering que se implementa aquí en Central y parte de Capital tiene un costo un poco más elevado, como ven ahí, ¿verdad? Bueno, aquí simplemente lo que representa lo que es un plato de comida en los niños, se puede ver todos los factores positivos, tanto en salud como también en educación, que venimos repitiendo permanentemente en el sentido de que nuestra idea también es de generar conciencia y fundamentalmente hacer que los padres y también los docentes sean, digamos, responsables y que puedan realmente aprovechar lo que es el programa de alimentación para que produzca también en las familias un ahorro, ¿verdad? Siempre hablamos de eso porque hoy en día ya no es más necesario que los padres tengan que darle a sus chicos dinero para que puedan ir para su recreo, porque ya van a tener tanto desayuno, almuerzo y merienda. Entonces eso representa un ahorro para las familias indudablemente, y lógicamente también lo que hace relación a la dinamización de la economía. Así es que este es un poco un compendio de lo que queríamos poner a conocimiento de esta comisión y de la ciudadanía, de cómo está el programa Hambre Cero hoy. Y yendo concretamente a lo que es la primera intervención del senador Oviedo, que hablaba, perdón, del senador, del diputado Pedro Gómez, ¿verdad? Él expresaba su preocupación por las escuelas y colegios subvencionados. Nosotros como Estado siempre tenemos la obligación de priorizar las escuelas públicas. Las escuelas públicas hasta el noveno grado siempre ha sido la primera etapa en la cual hemos decidido desembarcar, ¿verdad? Y en eso estamos hoy. Lógicamente hay algunas instituciones subvencionadas que han venido recibiendo el año pasado, que no han sido dejados de lado, pero hay un compromiso nuestro y una voluntad, por sobre todas las cosas, de ir buscando la manera del incremento, del aumento gradual, de la cobertura gradual, para que podamos ir llegando a todos. Tenemos los números muy claros de las instituciones subvencionadas que estimativamente son cerca de 500, más o menos 493, 95, es un universo de cerca de 100.000 alumnos, y bueno, realmente eso se va a ir cubriendo gradualmente, seguro, con el correr del tiempo, pero nosotros necesitamos que el programa tenga sostenibilidad financiera y también sostenibilidad, digamos, de servicio, por lo que nuestro propósito, nuestra responsabilidad está en que podamos fundamentalmente aplicar una política de racionalización, una política de optimización e incluso con el mismo presupuesto que se tiene, ver la posibilidad de ir aumentando la cobertura. En ese sentido, tenemos una experiencia muy importante que tuvimos el año pasado, donde hemos hecho una verificación de varias instituciones que tienen una población importante de por encima de los 1.000 alumnos, donde hemos encontrado que había, desperdicio de comida, que no se consumía la totalidad. Eso hizo que nosotros recortáramos la provisión, y de ese recorte hemos logrado racionalizar, ahorrar, por decirlo así, 30.000 raciones, lo que nos permitió cubrir 16 instituciones subvencionadas, colegios técnicos de doble turno, que eran colegios técnicos departamentales que estaban siendo administradas por la gobernación de Central, que hoy en día está totalmente cubierto. El año pasado atendimos desde octubre hasta noviembre, y este año de nuevo van a volver a ser incluidos. Lo mismo estamos pidiendo a todas las gobernaciones, que hagan ese trabajo de verificación, y vamos a hacer nosotros, porque realmente nos damos cuenta de que optimizando, racionalizando, controlando, se puede ir ahorrando raciones para poder volver a ser redistribuidas. Eso, tenemos esas experiencias, y depende un poco simplemente de la voluntad de quienes administran los recursos para hacer eso, porque siempre hay un ausentismo luego, y eso lo establece incluso por su experiencia y sus estadísticas el Ministerio de Educación, que promedia un 15 a 20% de ausentismo anual. Así es que yo le quiero decir al amigo diputado Pavón, quien fue mi colega y con quien permanente también estoy en contacto, y al diputado Gómez, de que está en los planes ir ampliando la cobertura. No somos indiferentes a las necesidades que tienen algunas instituciones subvencionadas. Lógicamente, seguro se va a evaluar con el tiempo, la condición de vulnerabilidad, para que se pueda ver la posibilidad de incluirlo, porque hay algunas instituciones subvencionadas que cobran cuotas importantes, y hay que recordar que el Estado no tiene la obligación de asistirle a las escuelas subvencionadas. sí a las escuelas públicas, a las instituciones públicas, ¿verdad? Pero igualmente el Estado apoya a las instituciones subvencionadas porque les da rubros, les asiste con kits de escolares, o sea que también están atendidas por el Estado. Así que yo quiero decir hoy de que hay una voluntad de parte nuestra de ir viendo la posibilidad de aumentar la cobertura en ese aspecto. Con respecto a lo que mencionó el senador Oviedo, lo que le preocupó, que es lo que hace relación a la infraestructura, quiero permitirme, presidente, pedirle al viceministro de Educación, al doctor David Velázquez, que mencione un poco algo muy interesante que se ha definido por parte del MEC en lo que hace relación a la infraestructura. Y lógicamente también podría intervenir en este aspecto el presidente de la OPASI, que es el que interactúa con todos los intendentes del país, por tal razón es miembro del CONAE, y después seguir hablando un poco de otros temas que mencionó el senador Amarilla, presidente.
Con mucho gusto, ministro, viceministro.
Muy buenos días, señor diputado, presidente. Buenos días a los parlamentarios y las parlamentarias de la comisión, a quienes acompañan esta delegación igualmente. En relación con la información que tenemos nosotros acerca de la disponibilidad de cocinas en la modalidad de cocinando en la escuela, a fines del año pasado, en establecimientos escolares con más de 5 alumnos en propiedades del Ministerio de Educación y Ciencias, encontramos un déficit de más de 3.000 cocinas con depósitos. Entonces, en acuerdo con el CONAE, emitimos una disposición de que hasta el mes de mayo, en aquellos municipios en los que no esté completa la cobertura de cocina-depósito, el Ministerio solo va a autorizar obras de infraestructura en este sentido. De manera a que, con la celeridad posible y con nuestro apoyo, también dispusimos un procedimiento de aprobación de las obras en menos de 24 horas para este rubro de cocina-depósito. Vamos a aprobar exclusivamente ese tipo de obras, reitero, en aquellos municipios donde esa necesidad de cocina de depósito no esté cubierta todavía, presidente. Si hay algo más que pueda, señor ministro Rojas, informar, usted crea conveniente, también estamos a disposición para hacerlo, presidente y parlamentarios.
Muchas gracias, viceministro. Presidente de la OPASI, señor Cabrera.
Muchas gracias, señor presidente. Mi respeto a los congresistas. Realmente creo que es un programa que nos compromete a todos los paraguayos y en especial a los que tenemos estos cargos electivos temporales que nos brindan la comunidad. Nosotros desde la OPASI estamos interactuando con todos los colegas intendentes, trabajando y llevando la información que sea necesaria para la realización de lo que se necesita para que Hambre Cero funcione. En este caso, en particular, con la pregunta que ustedes han hecho, las cocinas con depósitos son las prioridades, como mencionó el viceministro. Hablamos en algún momento de comedores, pero eso es inviable para colegios e instituciones que tienen una cantidad importante de alumnos, porque no vamos a poder construir un comedor que pueda albergarles a todos. Entonces, se ha decidido y se ha optado por las cocinas con depósito en aquellos distritos que no tienen agua. Y esta construcción se va a hacer en coordinación también con los gobernadores, que van a tener el mismo compromiso de construir cocinas con depósitos en aquellos lugares, y vamos a poder implementarlo en un poco tiempo. Son las cocinas que necesitan nuestros compatriotas y los alumnos en especial, y lo estamos haciendo con mucha celeridad. En los últimos 2 meses del año pasado, creo que se construyeron cerca de 250 cocinas que fueron producto de llamada a licitación que han hecho los municipios, y eso implica y dice de que hay un gran trabajo de parte de los colegas intendentes. Aparte de eso, el Ministerio de Educación también nos ha proveído las planillas y los planos, planillas con costos, que ya están ahí como referenciales. Entonces todo está muy bien estructurado como para que hagamos un excelente trabajo en ese sentido. Probablemente, y es normal, los recursos son limitados, no vamos a poder construir el 100% de las cocinas que necesitan en algunos distritos. Y quiero mencionar específicamente, por ejemplo, lo de Capibaribe, que necesita como 100 cocinas porque tiene 100 instituciones. Eso va a ser imposible de construirlo en un año. pero este programa tiene un proceso y se está llevando adelante, y yo creo que vamos a tener un excelente resultado en poco tiempo si trabajamos todas las instituciones en conjunto. Muchísimas gracias, presidente.
Gracias a usted, presidente. Señor ministro.
Presidente, bueno, el senador Dionisio Amarilla manifestó varios aspectos interesantes que quiero un poco también darle retorno sobre lo que planteó o consultó. Creo que de alguna u otra forma expliqué la necesidad de articulación entre lo que son los productores de horticultura y de las MIPYMES, que se está haciendo a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Industria y Comercio, que son dos instituciones que también están integrados al CIAE y que están también comprometidas a través del propio contrato que se firme con las empresas adjudicadas. Yo quiero mencionar de que este trabajo de la implementación del programa de alimentación escolar Hambre Cero nos involucra a varias instituciones, y es un trabajo que venimos haciendo permanentemente en forma coordinada, interinstitucional, y en ese contexto del Ministerio de Agricultura está trabajando en fortalecer, en apoyar al sector de la agricultura familiar, y por otro lado, lógicamente, también está haciendo las prevenciones necesarias para casos de que haya necesidad de proponer importaciones de productos hortícolas si necesario fuere. Todo eso se está previendo porque siempre hemos venido analizando la envergadura del proyecto, el volumen que representa, y se ha hecho un cálculo estimado de todos los productos que se pudiera necesitar para la elaboración de los platos de comidas para todo el programa de alimentación Hambre Cero. O sea, tenemos los números calculados, lógicamente eso seguro en este caso el MAG es la institución que va a estar interviniendo de cerca en esos aspectos para prevenir, ¿verdad? También quiero mencionar que el año pasado hicimos ruedas de negocios y muy importantes entre productores de la agricultura familiar y también de las MIPYMES, que resultó muy fructífera para muchos sectores porque les hicimos las ruedas de negocio con las empresas adjudicadas y llegaron muchas registradas ya en el MAC y en el MIC interlazarse con las empresas y ser proveedores. Y también se facilitó la posibilidad de la formalización de aquellas que no estaban todavía registradas como formalizadas en el Ministerio de Agricultura ni en el Ministerio de Industria. Así que fue también un paso importante que este año vamos a seguir haciendo, porque es también una cooperación interinstitucional que se hace con las empresas adjudicadas para que ellos puedan cumplir lo que está establecido en el contrato, ¿verdad? Por otro lado, quiero mencionar un poco, repetir que para nosotros absolutamente no hay privilegiados ni discriminados. Para nosotros el control y las exigencias, el monitoreo y la revisión es estricta y es permanente, y de ninguna manera no vamos a tolerar el incumplimiento de las normativas, las reglamentaciones y de todo lo que está establecido en el contrato. Yo no puedo, mi querido senador, mencionar a ninguna empresa en particular, porque para nosotros no existe la identidad de los propietarios más que de los representantes legales. Y estas empresas que fueron adjudicadas, lógicamente fueron adjudicadas porque cumplieron los requisitos establecidos tanto por la ley de compras públicas como también por la normativas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por el pliego de bases y condiciones, y lógicamente todos los requisitos. Todos están bajo la lupa. Aquí no hay ninguna que va a tener ningún tipo de desatención ni de privilegio. Nosotros no vamos a retroceder ni un milímetro para exigir. Y en todo el monitoreo que se ha hecho, no vamos a decir que todas las empresas son perfectas. tienen también debilidades, pero hemos atacado esas debilidades en el momento para exigirles solución. Vamos a seguir multándoles a las empresas que incumplen en los contratos firmados, pero así también, si hay cuestiones que se pueden solucionar en forma inmediata, cambiando o corrigiendo las debilidades que encontramos, vamos a hacerlo, porque tampoco queremos impactar negativamente en el programa y ser drásticos y terminar después perjudicándole a la comunidad educativa, que siempre está ansiosa de recibir la alimentación escolar. Por eso tomo esa expresión suya, senador, donde dice que debemos ser aliados, y eso lo hemos expresado en una reunión a las empresas adjudicadas, que debemos ser aliados, pero cada uno tiene que cumplir el rol y la obligación que le corresponde. Y quiero nomás mencionar que, como un impacto positivo que me había comentado el ministro de Educación, que en una evaluación que ellos hicieron, y el viceministro me va a corregir, de que hubo un importante aumento de asistencia a clases del alumnado, que no me atrevo a dar números porque le compete al MEC. Si el viceministro quiere agregar, lógicamente sería interesante, pero ellos están midiendo permanentemente el ausentismo, ¿verdad? Y lógicamente el ministro del MEC había mencionado de que en las informaciones que ellos han recibido, que ha disminuido considerablemente. Así es que yo pienso de que este año, incluso en el interior del país, donde hay muchas familias con necesidades tremendas y que de repente algunas veces por culpa de esas situaciones ya no les lleva a sus hijos a las escuelas. Entonces, por diversas razones. Entonces, creemos de que este año inclusive puede llegar a aumentar en la población educativa en todo el país, con la expectativa que genera el programa Hambre Cero, senador. Quiero un poco expresar eso y reiterar de que el monitoreo, el control y la exigencia vamos a seguir siendo continua y sin descanso. Esa tarea para nosotros es una cuestión de tremenda importancia eso. Gracias, presidente. Por ahora creo que no sé si pude responder a los requerimientos que escuchamos, o si alguno de los acompañantes pueden también ampliar, si consideran. Bueno, yo estoy a disposición, presidente.
Muchas gracias, ministro. Para una consulta tiene uso de palabra el diputado Esteban Samaniego.
Muchas gracias, presidente. Antes que nada, felicitarle al ministro Tadeo Rojas y a todo su equipo por esta gran labor que están haciendo. Estoy seguro que va a ser todo un éxito el programa. Yo creo que el presidente de la República va a quedar en la historia con este proyecto. Pero sí me preocupa unas cosas que escuché que estaba argumentando el viceministro de Educación. Yo creo que estamos todos en el ánimo de solucionar los inconvenientes, ¿verdad? Pero tenemos que ser muchas veces realistas y adecuarnos a la realidad y en la cancha por sobre todas las cosas. Y les pido, no sé si no entendí muy bien, pero habían dicho que este año se iban a suspender los permisos a los municipios para los arreglos de las aulas. Entonces, yo no creo que eso sea factible. Hay aulas que están con peligro de derrumbe, hay aulas que tienen que ser reparadas de manera urgente, y no le podemos decir a los municipios que este año, o a los directores de la escuela, que no se le va a arreglar su escuela, ¿verdad? Ahora, entendí que tienen que estar construidas también hasta el mes de mayo. En este programa abarca ahora que también hasta el noveno grado tengan que comer los alumnos, cosa que antes era nada más hasta el sexto, ¿verdad? Solamente en las escuelas. Entonces nos encontramos con la realidad que en los colegios no existen cocina-comedor, porque lógicamente no se le da el almuerzo antes. Entonces yo le pregunto al viceministro, ¿el Ministerio de Educación a qué monto licita una cocina-comedor? Si me podría responder. ¿Y cómo cree que con un presupuesto ahora de 2025, yo voy a hablar de unas municipalidades pequeñas, que tienen transferencias mensuales, 40, 50 millones de guaraníes, ¿cómo pretenden que se realice dos o tres comedores de manera urgente en un distrito? Es imposible. Entonces, si por favor me puede iluminar, viceministro, y busquemos una solución que se asemeje a la realidad.
Señor viceministro.
Con mucho gusto. Gracias, señor diputado. Quiero, en primer lugar, señalarle nuestra completa apertura a escuchar todas las inquietudes que ustedes tengan para manifestarnos en este sentido. Lo que habíamos hablado, siguiendo las orientaciones de las discusiones y decisiones del CONAE, es el de darle hasta el mes de mayo prioridad a la construcción y equipamiento de las cocinas para la modalidad de consumo en las cocinas en la escuela. Lo cual, señor intendente y gracias, perdón, señor diputado, y gracias por su pregunta, no significa que vamos a descuidar estas obras clave en términos de seguridad, las que están en riesgo de caída, no vamos a descuidar porque son situaciones de emergencia. Pero en aquellos casos en que hasta el mes de mayo nosotros podamos recibir de los municipios los planos o referidos a la cocina comedor, nosotros le vamos a dar prioridad a esta ejecución y vamos a aprobar estas obras en 24 horas para que se puedan ejecutar con agilidad también en las municipalidades. Y esto reitero, señor diputado, y le agradezco su preocupación, independientemente de que seguimos abiertos a escuchar cada caso, porque como usted bien señala, la prioridad de una escuela que está en estado, digamos, de riesgo por alguna razón, es una prioridad que nosotros no vamos a eludir tampoco. Usted sabe también, señor diputado, y creo que sus colegas también, que estamos haciendo un gran esfuerzo desde el Ministerio de Educación por regularizar la situación de la infraestructura escolar, destinando fondos de gratuidad para la realización de obras, destinando fondos de programas internacionales para la realización de obras. Alcanzamos a más de 3.800 obras en este tiempo, así que si su intervención me sirve para aclarar también nuestro alcance, esa es nuestra realidad. Voy a darle los datos que nosotros estamos pasándole a los municipios, si usted me permite un minutito, por favor, sobre, le pasamos un modelo de plano con una cantidad estimada de metros cuadrados más o menos por estudiante y el costo, un segundito, por favor. Estamos hablando de unas obras, un momento, tengo la planilla de cómputo y presupuesto. Bueno, voy a tener que revisarle exactamente el monto. Si me da unos minutos voy a volver sobre la intervención, pero tengo aquí los datos porque compartí con el señor intendente Cabrera recién y simplemente voy a ajustar. Señor presidente, ¿puedo aprovechar para ampliar la intervención en otra dirección? Quiero aprovechar también para comentarles que tuvimos reuniones con el Ministerio de Salud Pública en estos días y se va a complementar la acción del programa Hambre Cero con la entrega de kits de salud bucodental y educación en salud bucodental en las escuelas en las primeras semanas de clases. Se van a hacer dos entregas en el año, un kit básico, muy básico, pero muy útil desde luego, de hilo dental, cepillo de dientes y pasta dental dentro de una cartuchera que se va a quedar en la escuela para que los alumnos desarrollen en la escuela los hábitos de higiene bucodental, que es un tema crítico. También, señor presidente, este año por primera vez introdujimos en el formulario de autorización para los padres que declaren si los hijos tienen alguna condición nutricional que merezca alguna atención especial. Eso nos va a permitir algo que ya señaló el señor ministro Tadeo Rojas, que es adaptar el menú a las necesidades reales de nuestros estudiantes. Es decir, estudiantes con diabetes, estudiantes con celiaquía. Eso hoy está incluido en la declaración que hacen los padres al autorizar la provisión y nos va a permitir a nosotros entonces hacer modificaciones en el menú para contemplar la situación de estos estudiantes y nos va a permitir también por primera vez tener un perfil de la salud nutricional de nuestras escuelas. El programa, como bien señaló el señor diputado, va a llegar este año hasta el noveno grado de la educación escolar básica en todo el país, y de ahí que estamos tratando de impulsar la prioridad de esta infraestructura, por lo que también se señaló en una de las intervenciones iniciales, asegurarnos que en todos los casos reine la higiene en la preparación de los alimentos en las escuelas. Eso por el momento, y cuando tenga la información que me solicitó el señor diputado, vuelvo, si usted me permite, presidente, y los congresistas también.
Muchas gracias, viceministro. Sí, el ministro Tadeo Rojas quiere ampliar sobre el punto.
Sí, gracias, presidente. En realidad es una preocupación para todos la cuestión de infraestructura. Y hay que decir de que este programa Hambre Cero también sirvió o sirve justamente para identificar muchas cuestiones que hacen relación a las necesidades de las instituciones educativas. El año pasado identificamos, por ejemplo, que había escuelas que tenían necesidad de energía eléctrica, necesidad de agua potable y, por supuesto, mejora en la infraestructura. Eso hizo de que el MEC, por su lado, y todos dentro del CONAE hayamos trabajado con varias instituciones, como con la ANDE, SAP, y otras, para que podamos lograr dotarle de estos servicios que en ese momento requerían. Todavía hay debilidad y todavía hay instituciones que necesitan ser atendidas en cuanto a infraestructura. Lo que habíamos hablado en una reunión con el ministerio, con el ministro de Educación y con el presidente OPAS y con los gobernadores todos, de que se establezca como prioridad la construcción de cocina y depósito. Yo comprendo lo que expresaba el diputado Samaniego en cuanto a los recursos, y ahí es donde justamente se pretende que haya una coordinación en donde la gobernación pueda apoyar a estos distritos de menores recursos para que puedan hacer estas construcciones. Recordando de que tanto las municipalidades como las gobernaciones reciben, transferencia de recursos de lo que era el FONACIDE aún. El 20% de lo que era el FONACIDE se sigue distribuyendo a estas instituciones, lo cual tienen que ellos invertir en infraestructura para educación. No hemos hablado de comedores, porque eso representa una erogación mucho más importante todavía que la construcción de una cocina y un depósito, ¿verdad? Entonces, donde se pueda hacerlo, bienvenido sea, pero donde los recursos no nos dan, la prioridad es la cocina, para que se pueda tener un espacio físico acorde a las necesidades para poder elaborar las comidas que van a ser servidos a los chicos. Y ahí es donde apelamos a la buena voluntad de las directoras y directores de instituciones educativas, donde también se sientan parte del programa, porque son a sus hijos, a sus alumnos que se les está dando de comer, y que ayuden ellos dejándoles entrar en el aula a comer. Tuvimos una experiencia el año pasado, y siempre cuento porque creo que debe servir como un testimonio y también como una cuestión a corregir, de que hubo maestras, directoras y directores que no querían que sus alumnos entren a las aulas a comer, que salieron en los patios, en el muro, salieron en la prensa, inclusive fotos, ¿verdad? Y eso es lamentable, ¿verdad? Porque si hoy en día los chicos incluso están empezando a tener muebles como una mesita y una silla, no una silla con pupitre como antes, facilita la posibilidad de que los niños entren en sus aulas a comer y compartir entre todos ahí con sus compañeros. Eso también representa una suerte, digamos, de integración entre los alumnos. Entonces siempre apelamos a esa situación. No va a ser posible probablemente inmediatamente construir todas las cocinas y los comedores, ¿verdad? Pero, por supuesto que la posibilidad de que puedan entrar a comer en las aulas es muy importante. Y también hay empresas adjudicadas que hay que reconocer también de que son de buena predisposición que llevan muebles para los comedores de los niños. Cuando una escuela tiene un tinglado, tiene un espacio físico, yo conozco a empresas que llevan mesas tablones, llevan sillas, que de alguna u otra forma también cooperan en ese sentido, y que hay que destacar eso porque ellos son parte del esquema y deberían también facilitar. Incluso hay algunas que ayudan a mejorar la infraestructura de la institución para el mejor servicio del programa Hambre Cero. Quería nomás eso, digamos, agregar, y de que hay una coordinación entre gobernadores y sus intendentes, y que esperamos que no sea muy influyente el aspecto cromático, diríamos, para evitar que no haya esa coordinación y cooperación para la construcción de la infraestructura necesaria. Gracias, presidente.
Gracias a usted, ministro. Vamos a recepcionar las consultas de los legisladores para poder cederle nuevamente la palabra para la respuesta a los invitados. Diputado Santiago Benítez tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días para el ministro, sus acompañantes, a ese equipo de líderes que buscan llevar lo mejor para el país. Y en ese sentido quiero preguntar al señor ministro y a sus técnicos cómo se va a supervisar el manejo de los alimentos, porque estamos insistiendo en la infraestructura y el diputado Esteban Samaniego, disculpe que lo mencione, hablaba de esta preocupación de la infraestructura, porque eso conlleva al manejo de los alimentos. ¿Cómo guardar esos alimentos para que no se contaminen y así causar daño en la salud de los niños? Entonces, la calidad. Se insiste mucho en la cantidad, pero espero que me puedan también decir, por favor, si van a tomar especial cuidado con la calidad en el manejo de estos alimentos. Y no solamente en cuanto al manejo, sino a la calidad de los ingredientes. Y hago esta consulta porque años atrás observamos en Pedro Juan Caballero, en mi departamento Amambay, la bajísima calidad de los productos que hacen llegar a los colegios, a las escuelas. Y otra preocupación, ¿qué se hará al final de esos productos sobrantes que se entregan a escuelas y colegios? Porque cada fin de año, si es que sobra, y de hecho algunos directores se encargan de hacer sobrar para después negociar con los productos que están con ventas prohibidas. Era mi preocupación y ojalá que hayan tenido en cuenta estos detalles. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, diputado. Diputado Pedro Gómez tiene uso de palabra.
Gracias, presidente.
Nada más también un poco para...
Agradezco, ministro, la respuesta sobre la escuela y los colegios subvencionados. La verdad que el diputado Emilio Pavón, en su momento, como te dije, había planteado y fue muy interesante porque dentro del Departamento Central también existen. Y lo felicito por la gestión que están haciendo. Realmente, cuando se hacen las cosas bien, lo hay que reconocer también. Y usted mencionó, ministro, algo muy importante sobre la racionalización. Por ejemplo, en limpio, de los 12 a 13, las escuelas y colegios privados subvencionados, solamente dos o tres realmente son los que son de gente con recursos bajos a medios, ¿verdad? Y así ocurre en otro distrito también, ¿verdad? Usted que es de Central también, ¿sabe? Y estoy seguro que de los 187 colegios privados y subvencionados, no han de ser más de 30 o 40 ministros los que realmente necesitan, porque como usted también mencionó, los que todos cobran cuotas, pero hay algunos que son muy simbólicos, y ojalá, con este trabajo que están haciendo, ojalá que en este año progresivamente todo el CONAE y el MS también, que es el que usted dirige, pueda realmente decir, como decirlo de alguna manera, in situ verificar ciudad por ciudad cuáles son los que realmente necesitan y así ir trabajando en también llegar a eso. Por, de alguna manera, el limpio, el centro educativo de mandos medios es una escuela, un colegio municipal en su momento, que hoy es subvencionado y no es un colegio ni una escuela que cobre una cuota demasiado alta, en realidad son prácticamente simbólicos. Tiene hasta el turno noche, inclusive hace un trabajo excelente esa escuela, ese colegio, en una zona muy vulnerable, ¿verdad? En Luque tenemos, en la compañía de Maramburé, una escuela básica de nombre Fe y Alegría, por ejemplo. Maramburé es una zona muy vulnerable donde hay muchos territorios sociales. Y en particular con los distritos que realmente están en la priorización del gobierno con respecto a la pobreza que también usted mencionó. Sería bueno ir viendo esa posibilidad, buscando la racionalización y tratando de llegar a ese tipo de escuelas y colegios, a los que realmente necesitan. Es imposible abarcar toda la universalización para todos, tanto público como privado, o por llamarlo así, subvencionado en este caso, es imposible, pero realmente creo que buscando un poco, y esa alternativa que usted mencionó, la de racionalizar también, creo que podemos llegar a un poquito más, y son realmente escuelas y colegios que lo merecen. Así que, bueno, muchas felicidades por el trabajo y muchas gracias, ministro.
Diputado Edgar Olmedo tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Muy buenos días al señor ministro, al viceministro, a la comitiva que le acompaña del CONAE. Bueno, hemos visto en el año 2024 que la implementación del programa Hambre Cero en los 90 distritos priorizados ha sido un éxito total. Creo que las estadísticas hablan a las claras de que la implementación del programa de almuerzo escolar en su inicio en nuestro país ha sido altamente beneficioso y ha tenido un impacto importante en la reducción de los índices de deserción y ausencia en aulas. Y estos 90 distritos priorizados, considerados los más vulnerables bajo el sistema de protección social, ha ayudado considerablemente también en mejorar la calidad de vida de estos chicos, cortar un poco la pobreza intergeneracional, es el gran desafío que tenemos. Y evidentemente que este es un programa emblemático del gobierno nacional en la universalización del almuerzo escolar en todos los rincones del país. Y en tal sentido, estamos hablando del millar, de un millón de aproximadamente de beneficiarios dentro del programa de Hambre Cero, que no distingue ya al final estratos sociales, porque al universalizar, aunque sean aquellos más pudientes o no pudientes, van a acogerse a este beneficio, que numéricamente en dinero se refiere, ayuda considerablemente a reducir el costo de la canasta familiar, porque aquellas familias que tienen dos o tres o cuatro hijos van a dejar almorzar en la casa, y esto va a significar reducir esos costos. El dinero que va destinado para el desayuno, la merienda o el almuerzo en las instituciones educativas también se van a ir reduciendo. O sea que económicamente, financieramente, la viabilidad de este programa apunta al éxito. Lo que para mí en particular, ministro, también creo que es importante lo que usted mencionó con relación a los precios referenciales. La realidad de algunos departamentos es distinta a otras. Los distritos distantes muchas veces significan a lo mejor mayor costo operativo para las empresas proveedoras. Así que todos apuntan en mayor parte en que dentro del programa se establezca la cocina en escuelas, que es, creo que, el objetivo principal, dotar de infraestructura a todas las instituciones educativas del país, ya sean cocinas y comedores. Es ahí donde va mi pregunta, ministro. Miré detenidamente los precios referenciales y en lo que se refiere al tema de catering, porque entiendo que casi el 40% de la provisión y administración de estos recursos está bajo su ministerio. Numéricamente, teniendo en cuenta la cantidad de beneficiarios, significa un monto importante de diferencia
presupuestaria ante aquellos que tienen el sistema de cocinando en escuelas. Si existe una previsión por parte del Ministerio de ir reduciendo este tipo de llamados de catering para que en el futuro todas las instituciones educativas cuenten con cocina y comedor, que hoy están siendo beneficiados con el sistema de almuerzo escolar, metodología catering. Esa es mi pregunta, ministro, teniendo en cuenta que esa diferencia numérica es una erogación importante que se pudiera ir destinando a mejorar las infraestructuras educativas de las instituciones educativas que hoy no cuentan con esas infraestructuras básicas. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Ministro Tadeo Rojas, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Con relación a lo que mencionaba el diputado Benítez, quiero expresar lo siguiente. Los contratos están firmados con las empresas por platos servidos. Es decir, los insumos para la elaboración de las comidas son de única y exclusiva responsabilidad de las empresas. Las empresas no deben llevar sus insumos y entregarle a las directoras, pero esos insumos deben estar en las instituciones y las directoras y directores de instituciones tienen que observar la calidad del producto y en caso de que identifiquen si hay productos que están en estado de, digamos, no ideal, denunciar, cosa que ha ocurrido y hemos hecho que en forma inmediata sea repuesto por insumos de calidad por parte de la empresa. Por eso cuando hablamos de la necesidad de una infraestructura de cocina y de depósito es justamente para que las empresas puedan tener ahí disponibles sus insumos necesarios. Y estos insumos las empresas deben entregar a sus empleadas contratadas. Hablo de empleadas, pues normalmente los empleados son los que cocinan, ¿verdad? Son los responsables en recibir la cantidad de insumos y las empresas también tienen la obligación de tener la logística necesaria para la conservación de estos insumos. Ya sean los perecederos, tienen que tener heladeras, tienen que tener freezer, tienen que tener todas esas estructuras que ellos están obligados a poner. Las instituciones lo que tienen que generarle un espacio físico donde puedan ellos depositar los insumos y de los insumos son responsables las empresas con sus empleados para la elaboración de la comida porque el contrato establece el pago por plato servido. Por plato servido. Las directoras y directores lo que certifican es, lógicamente, la calidad a la vista, porque tampoco no pueden agarrar y medir proteínas ni calorías, pero eso está establecido por el INAM y las empresas tienen nutricionistas, porque también están obligados a tener nutricionistas, las empresas adjudicadas, para que se pueda cumplir eso. El INAM también va a ser seguro por su parte con el correr de la implementación del programa del monitoreo en ese aspecto técnico, ¿verdad? Y entonces las directoras cuando reciben tienen que registrar la cantidad de platos servidos y en base a eso se hace la liquidación para el pago respectivo a la empresa. Entonces, reitero que no las instituciones ni los docentes no son los responsables de los insumos, pero lógicamente como están ahí en la institución pueden tener esa posibilidad de observar y denunciar cuando encuentran alguna irregularidad. Y cuando hablamos de sobrantes de insumos, cuando decimos que las empresas y tienen que hacerlo por plato servido, los insumos sobrantes es propiedad de la empresa. Es responsabilidad de la empresa. Entonces ellos cuando no lo usan todo, lo retiran. Lo retiran, de repente los viernes, si va a sobrar, ellos retiran y vuelven a llevar el día lunes para la semana. Ellos tienen su forma. La obligación es que tienen que tener plato servido todos los días de acuerdo a la cantidad que se le establece y en la calidad que corresponde. Siempre hablamos de calidad, para nosotros es un término clave e innegociable, la calidad. Así que eso se tiene previsto, ¿verdad? Ahora, cuando hay comida sobrante, es una cuestión que lógicamente también pasa por la capacidad, digamos, de saber administrar el momento, tanto por parte de los responsables de la institución como de la misma empresa. Pues yo siempre le digo, si van a la mañana y ven 80 alumnos, pues cocinan para 80. No tienen sentido cocinar para 150 si son 80 los que están. Y no debería sobrar comida cuando es cocinando en escuela. Porque la preocupación nuestra, tenemos un Consejo Nacional de Donación de Alimentos establecida por ley de la Nación, pero es muy delicado pretender reciclar comidas elaboradas y redestinar porque uno ya no sabe en qué calidad, en qué condiciones está esa comida sobrante. Entonces, por todos los medios, nuestro gran desafío es hacer que haya la menor cantidad posible de sobrante de comida. En eso estamos trabajando intensamente y es lo que nos ayudó a poder tomar la determinación de cortar cantidad de ración en algunas instituciones, aquí en Central en particular, ¿verdad? Para que podamos redireccionar. Somos muy conscientes, diputado Gómez, de la necesidad de ir incorporando a las subvencionadas y por lo menos en Central nos hemos tomado ese desafío con el equipo de ir haciendo las estrategias necesarias para sumarlo en la medida de las necesidades. Y usted habló, diputado, de algo que yo me olvidé de mencionar, que es muy importante también. Desde el Gabinete Social hemos implementado el sistema de protección social el año pasado. Y en ese contexto se trabajó en 22 distritos priorizados en todo el país, donde se han hecho mesas de protección social y plan de acción territorial de esos distritos, donde hubo resultados muy importantes el año pasado. Y en estos distritos, en estos 22 distritos en todo el país priorizados por el sistema de protección social, hemos incluido a la media. Limpio es un distrito priorizado. Limpio tiene cobertura total, ¿verdad? Educación escolar básica, educación media. Lo mismo ocurre con Luque, San Antonio, lo mismo ocurre con Itá, Capiatá y no me acuerdo cuál era el otro distrito, Ñembú, son distritos priorizados en el Departamento Central, así como en Caguazú, Rey Tres Corrales, en Uitén, Viaponá, ¿verdad? Entonces, en estos distritos, el año pasado llegamos con cobertura 100% básica y media, y este año vamos a volver otra vez porque vamos a continuar el mismo trabajo. Y lógicamente me adelanto también a decir que estamos revisando lo que es el sistema de protección social. Probablemente vamos a incluir otros departamentos y veremos cómo avanzar en ese aspecto, ¿verdad? Otro aspecto también, bueno, lo que hace mención el diputado Olmedo. Yo creo que con el tiempo se tiene que ir revisando el tema de lo que es las dos modalidades y de cuál es la más conveniente, la más favorable, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la calidad. Eso indudablemente es algo que está pendiente de ir revisando. Nosotros considerábamos importante seguir esa modalidad que se venía ya haciendo tanto en Central y en Capital, porque precisamente el volumen que atendemos tanto en Central y Capital es alto, es mucho, y son instituciones, hay muchas instituciones también que no tienen la infraestructura necesaria y es muy sensible pretender ir a cocinar en esas instituciones para un número muy abultado de alumnos de una población muy grande que incluso puede también generar riesgo, ¿verdad? Por eso es que adoptamos esa modalidad que lógicamente tiene un costo un poco más elevado y que seguro vamos a ir viendo después y evaluando y cuáles son las más convenientes para el futuro. Y recordar que las licitaciones adjudicadas van hasta julio del 2027. Todas las licitaciones adjudicadas van hasta julio del 2027, aún estas, incluso estas que se están haciendo ahora, que se están terminando ahora, de manera que en julio de 2027, antes de volver a licitar, seguro se va a hacer un estudio técnico profundo para revisar qué hay que mejorar y en base a eso se procede a las nuevas licitaciones. Así que no sé si pude, sí. Así mismo, 22 distritos. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, ministro. No.
Ministro Juan José, de que son 22 distritos priorizados dentro del sistema de protección social, pero dentro del programa Hambre Cero hemos priorizado 90 distritos el año pasado. Sí. Gracias, presidente.
Gracias a usted, ministro. No habiendo más. Sí, señor viceministro.
Gracias, señor presidente. Para completar la información que solicitó el señor diputado Samaniego, la instalación de una cocina comedor con galería de aproximadamente 36 metros cuadrados, desde la preparación del terreno hasta la instalación eléctrica y sanitaria, con digamos todas las condiciones que requiere este tipo de instalación, de edificación, alcanzaría un precio promedio de 110 millones de guaraníes. Esa es la información que tengo del área de infraestructura. Y si el señor diputado considera pertinente a la mesa, podemos enviar vía CONAE la descripción más detallada de qué es lo que incluye esta referencia, señor. Por otro lado, también quería aportar algunas cuestiones del Ministerio de Educación y Ciencias a la posibilidad de un control más estricto y la racionalización que eso podría derivar. Nosotros desde el año 2025, este año, vamos a hacer el registro de nuestros estudiantes únicamente por vía electrónica. Vamos a dejar de lado el control manual de asistencia. Eso nos va a permitir tener asistencia al día y por este año por lo menos trabajar con la comparación de consumo versus asistencia, hasta que en el desarrollo del sistema que estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social, estemos en condiciones de tener al mismo tiempo la asistencia real y el consumo en tiempo real. ¿Por qué hoy no es posible? Porque hay algunas escuelas que no tienen zonas de conectividad inmediata. Entonces, a esas les vamos a hacer otro procedimiento. Pero en la medida en que nosotros también estemos digitalizando nuestro proceso, señor presidente, vamos a contribuir a que en tiempo real tengamos información como la que le estoy señalando. Asistencia versus consumo diario. Y eso va a permitir ser todavía más racionales y utilizar mejor los recursos del programa. Y esto es lo que quería aportar en último para las consideraciones que estaban efectuando los señores diputados.
Muchas gracias, viceministro. No habiendo más consultas de los legisladores, no me resta más que agradecer nuevamente la presencia de los ministros, a todos los miembros del CONAE, y desearle el mayor de los éxitos en este programa emblemático que va a tener un antes y un después para nuestros niños, para nuestros productores, para diversos sectores, como bien lo ha mencionado en cifras. Y bueno, creo que las respuestas fueron totalmente aclaradas en cuanto a las consultas de los legisladores. Y bueno, nuevamente agradecerle la presencia a cada uno de ustedes y desearle feliz resto de jornada a todos. Se levanta la sesión.
Siempre a la orden.
Gracias, querido.